Bienvenidos en esta mañana. Hoy estoy empezando, como les decía, esta serie que tiene que ver con la vida de iglesia. Bueno, yo quiero empezar hablando hoy de mi esposa. No, ya, que no se ponga nerviosa, ¿no? No, simplemente lo escribí aquí en mis notas porque lo puse bajo esta frase y es la siguiente. No me gusta estar disgustado con mi esposa. No sé a cuántos de los que están acá les gusta estar disgustado con su cónyuge o no le gusta estar disgustado. Hay algunos que les gusta vivir en el mood de pelea. Eso pasa también, créanme, ¿verdad? Como consejero matrimonial y pastor que soy, lo he visto, ¿verdad? Pero en mi caso a mí no me gusta estar disgustado con ella. Cuando esto ocurre, no sé, siento que he perdido un fundamento importante de mi vida, ¿no? Una relación que es vital, ¿no? Me siento solo, me siento desprotegido, me siento vulnerable, no sé, yo lo experimento. Así es quizás la belleza de la vida matrimonial, ¿no? ¡Wow! Me falta algo central. Y hay veces muy rápidamente cuando tenemos un disgusto trato de arreglarlo. Al punto que como somos distintos con mi esposa, ella me dice como despacio, despacio, que tengo que procesarlo. Porque ella tiene su temperamento, pero yo a veces quiero decir como rápido, sí, perdóname y tal. Y entonces ella no me cree, me dice, no, pero que tu perdón sea sincero. Y digo, pero qué sincero, pero arreglémoslo ya. Bueno, hay diferentes estilos y formas, pero a mí me cuesta mucho eso, ¿no? Ahora, muchos de estos disgustos son consecuencias de mi conducta errónea. ¿De acuerdo? Ahí podemos ir pensando, ¿no? Si en este momento usted está disgustado con su cónyuge, ¿cómo me va en el autoanálisis, no? Ahora, no todos, pero muchos son el producto de mis equivocaciones, de mis errores, de mi conducta errónea. Otros no, por supuesto. Pero hoy solo quiero referirme a aquellos de los que yo soy responsable. Hoy vine muy generoso, no voy a hablar de los que mi esposa es responsable, sino de los míos. No, y no voy a hablar directamente de eso, pero es una analogía que quiero hacer para llegar al tema que me interesa, ¿no? Ahora, cuando estas situaciones ocurren de disgusto, ¿no? Y tenemos un deseo genuino de reconciliarnos, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo puse bajo dos letras R's. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que reconocer nuestra responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, no podemos presumir solucionar un disgusto si no reconocemos nuestra parte, ¿no? Y ese es un gran desafío, reconocer nuestras equivocaciones. Y después, ¿qué sigue? A reconciliarse, ¿no? Hay que tener una motivación, un interés en reconciliarse, ¿no? Qué ricas que son las reconciliaciones, ¿no? Son fantásticas. Lo mejor del conflicto, algunos dicen, es la reconciliación, ¿no? Celebramos la reconciliación. Ahora, yo me doy cuenta, y eso es a lo que voy, que eso también nos ocurre en nuestra relación con Dios. ¿De acuerdo? Eso nos ocurre en nuestra relación con Dios. Porque muchos de nuestros problemas con Dios están derivados de nuestras equivocaciones. Muchas veces la relación con Dios se corta porque nosotros hemos actuado erróneamente, nos hemos equivocado, nos hemos rebelado contra su voluntad. Y entonces tendríamos que decir que lo primero que tenemos que hacer es reconocer esa realidad. Y de eso hablamos el domingo pasado, en la primera parte del Salmo 90, ¿recuerdan? Cuando una forma de contar bien los años para vivir la vida con sentido es reconocer varias cosas que están allí en nuestras vidas. Mencionamos por lo menos tres. Una es reconocer que Él ha sido nuestro protector a pesar de nosotros mismos y de las circunstancias. En Él nos hemos podido refugiar. Reconocer también, ¿verdad?, que Él es un Dios grande y que qué necio hemos sido cuando nosotros presumimos en nuestra limitación humana tener el control de nuestras vidas y determinar nuestras conductas a partir de ello, ¿no? O sea, un tremendo reconocimiento como está ya en la gráfica. Es tan sencillo como decir, yo soy limitado. Yo no soy el rey de este mundo. Yo tengo mi limitación, Dios es ilimitado. Y reconocíamos en tercer lugar nuestra rebelión. Que nos hemos rebelado contra Dios. No, eso es indispensable. Tú nos has dado unas pautas, nos has dado unas guías, unos parámetros por los cuales vivir para asegurarnos nuestra seguridad, nuestro caminar adecuado, que podamos caminar con sabiduría y hemos decidido, no, lo voy a hacer a mi manera. Y lógicamente cuando eso ocurre, vamos a pagar el precio de ello. Y muchas veces entonces cuando buscamos reconciliarnos, tenemos que venir y reconocer, Señor, me he equivocado, he sido arrogante, he sido orgulloso, pensé que sabía cómo hacerla, no tuve en cuenta lo que tú me dijiste y ahora estoy viviendo las consecuencias de mis propios errores. Hay veces que somos muy duros con Dios y le echamos la culpa de todo lo malo que pasa, tanto como individuos como como sociedad. Y no nos damos cuenta que muchos de los males que vivimos y de los problemas que enfrentamos como individuos y como sociedad son las consecuencias de querer hacerlo a nuestra manera. ¿De acuerdo? Yo oigo a muchas personas decir, pero ¿qué mundo en el que vivimos? Dios es injusto, ¿cómo permite esto aquello Dios? ¿O no será que el hombre está yendo a su manera y ha sacado a Dios del escenario de la historia? Y hoy en día vivimos las consecuencias porque creemos saber más que Dios y al final del día nos encontramos en nuestra limitación y vivimos las consecuencias de nuestras dificultades. Ahora, eso fue lo que hizo el salmista en el Salmo 90, de una manera preciosa. Tú has sido mi refugio. Y luego habla, no, tú eres tan grande. Antes que estuvieran los valles, los ríos, las montañas, tú eres Dios. En cambio, yo soy como la hierba, que hoy crece y mañana se seca y es echada al fuego y muere. ¿No? Y también el salmista ya hablaba de su rebelión y nos hemos rebelado contra ti. Hoy vivimos las consecuencias de nuestra rebelión. Ese ejercicio que hacemos en nuestros hogares, ojalá con nuestros cónyuges, este no es un sermón acerca de la vida matrimonial, ojalá, pero que de todas maneras es un patrón fundamental, una pauta fundamental, que es poder reconocer nuestros errores, es algo que tenemos que hacer con Dios. Y lo hicimos el domingo pasado, ustedes recuerdan, oramos, los que no están acá, oramos en un momento y tomamos un tiempo para decir, vamos a empezar el año poniéndonos a cuentas con Dios. Señor, perdónenos. Vamos a contar bien este año que empieza. ¿Cómo? Reconociendo dónde estoy frente a ti y poniéndome a paz y salvo al reconocer mis hierros. Entre otras, ¿por qué? Porque cité el ejemplo del anhelo que tengo de restaurar mi relación con mi esposa cuando se quiebra. Tal vez hay alguien más aquí como yo que siente ese deseo, que siente que se le fue un referente, un fundamento. Eso ni se compara, por supuesto, mi esposa, eso ni se compara a mi anhelo de mantener mi relación con Dios en orden. Eso ni se compara, porque es tan limitado el campo de acción de lo que es nuestra relación a lo que significa que las cosas con mi Creador no estén en orden. Y en la línea de lo que vimos el domingo pasado, les animo con todo mi corazón, aunque mantengamos nuestras cuentas en orden con Dios. A que las mantengamos en orden con Dios. Pero luego entonces de reconocer viene la otra R, que es reconciliarse. Reconciliarse. Ahora, por ahí por el camino queda restaurar y toda esa cuestión que tú dijiste, ¿no? Remediar, ¿no? Hay una serie de consecuencias, perdónenme en el simplismo, llegar simplemente a la reconciliación. Y ahora, en esa reconciliación, cuando yo me voy a reconciliar con mi esposa, yo tengo que ponerme en marcha, ¿verdad? Yo tengo que ponerme en marcha. Yo tengo que ser activo. Yo no digo, me voy a reconciliar y me siento a ver qué ocurre, sino que tengo que tomar acción. La vida cristiana es una vida de acción en que tengo que hacer algo para reconciliarme con Dios. A mí me impresiona los versículos que siguen en este Salmo, me impactan tremendamente los versículos que siguen del 13 al 17, donde nos cuenta cómo el pueblo de Israel entendió ese anhelo de reconciliarse. Tres cosas quiero mirar allá rápidamente, ¿no es cierto? Después de reconocer el pueblo, porque esa es una oración colectiva, hay tres cosas que hacen frente a Dios. Tres elementos supremamente importantes en este proceso de reconciliación. Y lo que hacen es que se dirigen a Dios. Y esto casi nos va a sorprender. Porque hacen tres cosas en las cuales apelan al corazón de Dios, pidiendo que Dios se disponga a reconciliarse con ellos. ¿No? Vuelvo a la analogía de mi experiencia matrimonial. Cariño, perdóname. cariño, es que estás tan disgustada, ¿no es cierto? Cariño, sí, yo la embarré, la regué, como se dice en otras partes, pero dame una oportunidad, dame un chancecito, te prometo, ¿no? Empieza toda esa dinámica humana por la cual yo me dispongo, yo expreso mi anhelo de reconciliarme con ella, porque valoro esa relación, porque la considero fundamental. Y aquí el salmista expresa exactamente ese mismo anhelo, ese deseo de reconciliarse con Dios, y le dice tres cosas que son increíbles. La primera que le dice, él le dice a Dios, cambia tu drástica decisión. Mire que lo que voy a decir hoy parece casi irreverente. Algunos de los que están aquí pueden decir, pero Ricardo, ¿cómo se le ocurre esa locura de que uno se le dirija a Dios de esa manera? Sin embargo, me apoyo en el testimonio de las Escrituras y en el testimonio de la naturaleza y la condición humana. Cambia tu drástica decisión. Lo primero que le dice en esta línea el salmista en el versículo 13, que lo tenemos ahí, son estas palabras. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. ¿No? Ustedes pueden sentir lo que el salmista está sintiendo, lo que el pueblo está sintiendo. Por favor, Señor, no más. Por favor, vuélvete hacia nosotros. ¿Qué significa vuélvete? Que está como mirando en otra dirección, ¿no? Que está dando la espalda. Regresa, vuélvete. Óyeme, hablemos, por favor. Compadécete de nosotros. ¿No? El pueblo ha pasado tremendos dolores, tremendas tragedias, situaciones muy difíciles. Y reconociendo su responsabilidad y su pecado, ahora en ese anhelo de reconciliarse con Dios le dice, vuélvete hacia nosotros, compadécete de nosotros. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez con Dios? ¿Alguien esta mañana se siente así con Dios? Bueno, parece que yo soy el único. ¿Sí? ¿Alguien? Gracias al Señor por su palabra. Me tomo la aventura de entrar en estos pasajes. Porque hay veces espiritualizamos nuestra relación. Y creemos que convencemos a Dios con nuestro rostro que todo está bien, cuando en el fondo del corazón las cosas no están bien. Y estamos clamando a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Lo oigo con frecuencia, lo oí esta semana. Señor, no me has oído. Señor, ¿por qué? Señor, me duele. Señor, ¿por qué tan drástico con nosotros? Señor, ¿por qué tu silencio? Compadécete, volteate nuevamente que podamos ver tu rostro. Y le doy gracias al Señor por ese espacio emocional, digámoslo así, que se nos concede para voltearnos a Dios y hablarle de esta manera. Mi esposa creció en un hogar donde, y lo digo, aquí está también Juan Carlos, donde, por ejemplo, tomarse una siesta en el día era muy mala, daba muy mala idea. Ese era un vago, ese era un perezoso, qué siesta ni qué nada. ¿No es cierto, Juan Carlos? No estoy haciendo un juicio de valor, solo que esa fue la realidad. Y me di cuenta que mi esposa muchas veces estaba así rendida en un día trabajando como loca, y yo venía y le decía, cariño, te doy el permiso de que te vayas a dormir un ratico. Y no me lo van a creer, me miraba así y me decía, de verdad, sí, ve y te tomas una siesta. ¿No? Y ella lo hacía. Ok. ¿Me permiten hacer algo como su pastor? Les doy el permiso de que vayan a Dios y le digan, vuélvete nuevamente hacia mí. Compadécete de mí, te necesito, no te escucho, no te siento. Tu silencio me duele. Díselo a Dios. Es parte de la comunión con Dios. Es parte de la expresión de este pueblo. Es parte de la realidad psicológica, emocional del individuo, donde requeremos ese tipo de espacios para poder expresarnos delante de Dios de esa manera. Es lo que precisamente el salmista nos enseña en este pasaje. Cambia tu drástica decisión. Hay una segunda cosa que hace en este proceso de reconciliación. En otras palabras, perdonen que lo reitere, vertamos nuestro corazón delante de Dios como está. No presumemos y presumamos y tratemos de convencerle de lo que no es, Dios lo sabe. Si tú estás disgustado con Dios, uy, no diga eso, Ricardo, por favor. ¿Cómo voy a decir que me voy a disgustar con Dios? Sí, estás disgustado con Dios y yo también, somos compañeros de equipo. Digámoselo al Señor. Eso es una relación con Dios. Lo otro es religión. Una relación verdadera es aquella en la cual tenemos la libertad de poder intercambiar con respeto, pero con honestidad, los sentimientos, las preguntas, las inquietudes, los dolores que estamos viviendo. A mí me impresiona, quizás antes de pasar al otro punto, un pasaje que está en el libro del Éxodo, capítulo 32, donde el pueblo ha salido, se ha rebelado contra Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya teníamos frutas y aquí ese maná horrible que nos das toda la mañana. Y entonces Dios ejerce su juicio y viene Moisés, versículo 11, el capítulo 32, y dice, escúchenme las frases. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó. Intentó apaciguar. Moisés, ¿cómo se le ocurre? Escuchemos la oración de Moisés. Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste a Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo. Calma ya tu enojo, le dice Moisés. Moisés, por favor, estás enfrente del Señor. Señor, calma tu enojo. Yo cuántas veces quiero decir al Señor, calma ya tu enojo. Calma, Señor, por favor. Calma, Señor. Calma ya tu enojo. Aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Le dice, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Señor, no te olvides de tus promesas. Es que me parece que te estás olvidando tus promesas. Con todo respeto, te las recuerdo. Ten misericordia de nosotros. Es verdad que nos hemos rebelado contra ti, te hemos fallado y estamos viviendo las consecuencias de nuestro propio pecado. Pero ten misericordia de nosotros, Señor. Amaina tu furor con nosotros. Y dice el versículo 14, impresionante. Entonces, wow, el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Estos son versículos muy complicados. No los vamos a explicar aquí doctrinal, teológicamente. Yo solo sé que aquí hay la expresión de hombres y mujeres que viven esa realidad y que no entienden muchas veces en nuestra condición humana las dimensiones del juicio de Dios, de su perfección, y que simplemente como humanos dice, apiádate de nosotros, voltea a mirarnos nuevamente y ten compasión de nosotros. No te olvides de nuestras promesas. Esto es lo que canta Israel junto en adoración a Dios. Este es el salmo. Señor, apiádate de nosotros. Rápidamente, en segundo lugar, versículo 14 es un versículo precioso, y 15 dice, sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir. Devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Ahora, tenemos que entender que este salmo es la percepción que el hombre tiene de lo que hace Dios, pero no necesariamente lo que Dios hace. ¿Me explico lo que quiero decir? Es como él lo percibe, el salmista, y dice, nos has hecho sufrir. Es como él lo percibe, pero no necesariamente lo que Dios está haciendo. Pero en su condición humana tiene la libertad de expresar, por favor, Señor. Y yo lo he puesto eso bajo un título, lo he llamado equipara o iguala los días de alegría con los días de sufrimiento. ¿A alguien le gustaría que el Señor igualara los días de prueba que hemos vivido con días de alegría, de plenitud, de esperanza, de gozo? Yo quiero como pastor orar así por mi comunidad, inspirado por el salmista. Señor, equipara los días de prueba con días de alegría, porque nos consumimos, porque te necesitamos, porque tú nos das en la palabra la expectativa que anhelemos vivir con gozo y plenitud aún en medio de las circunstancias difíciles. Dios puede traer esa alegría, ese gozo, esa restauración, esa esperanza que tenemos. Y me encanta la palabra que se utiliza aquí en el Salmo, alegría. Danos alegría, estamos demasiado tristes. Yo soy una persona que tiendo a ser muy, muy, muy serio, los que me conocen. Y le estoy pidiendo al Señor en oración que ponga una sonrisa en mi rostro, ¿no? Ya les conté el otro día que mi esposa me dice que me alegre un poco, entonces yo busco en internet chistes y antes de irnos a dormir le cuento unos chistes y ella se duerme muy alegre y yo hay veces me quedo leyendo los que siguen, igual me duermo alegre. ¿Verdad que queremos estar alegres? ¿Verdad que es un anhelo del alma? Pero ¿quién quiere sufrir, por favor? Y la verdad es que sufrimos en este mundo, de eso voy a hablar un poquitico más adelante, en este mundo caído, en este mundo de dolor. Pero el salmista nos invita, Señor, que sean iguales los días de nuestra alegría, los días que hemos estado en prueba. Que pares ya, Señor, para que podamos experimentar el gozo de tener aún en medio de las circunstancias. Y finalmente, en tercer lugar, en versículos 16 en adelante, dice, sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a tus descendientes. Y sigue diciendo que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Y aquí, en este proceso de reconciliación entre el pueblo y el Señor, lo que le está diciendo el pueblo al Señor está bajo el título, actúa en nuestras vidas de nuevo. ¡Obra! Ilumina con tu luz. Bendice la obra de nuestras manos. Queremos verte actuando en nuestras vidas de nuevo. Ahora, ese pedido, por supuesto, tiene que estar asociado al hecho de que en algún momento no permitimos que Él siguiera actuando en nuestras vidas, sino que, como ya decía hace un momento, estuvimos determinando nuestra conducta a partir de nuestras propias decisiones. Esa reconciliación significa venir y decirle al Señor, Señor, ven a mi vida otra vez. Te doy permiso, te autorizo para que tú actúes en mi vida. Necesito tu accionar en mi vida, necesito verte obrando, necesito que tus obras sean manifiestas en mi vida. Necesito que tu luz brille, tu esplendor se manifieste, lo dice el salmista, en tus descendientes. Te autorizo otra vez para que tú fluyas a través de mí y se haga evidente tu presencia en mi vida. No sé cómo será la experiencia de nosotros en esta mañana en ese sentido. Pero pues, por consiguiente, teníamos que preguntarnos si realmente de todo corazón le hemos dicho al Señor, tú actúa en nuestra vida. Lo digo y lo creo sinceramente a la luz de la palabra. Dios está allí esperando. Y no va a actuar en nuestras vidas, en cada dimensión de nuestras vidas, a no ser de que se lo pidamos, a no ser de que se lo solicitemos. Suena casi irreverente, a no ser de que le autoricemos a que Él entre y actúe en nuestras vidas. Pero ¿saben cuál es el problema, mis amados? Que hay diferentes dimensiones en nuestras vidas donde no le hemos dado esa autorización al Señor. Estamos cerrados. Hemos compartimentalizado nuestra vida. Entonces muchas veces el día domingo le damos esa libertad, pero el lunes no. En esta área el matrimonio sí, pero en las finanzas no. En el cuidado de los hijos sí, pero en el establecimiento de los valores que me determinan mi vida no. En cómo manejo mi tiempo sí, pero en cómo manejo mi economía no. Y tenemos áreas cerradas donde nos hemos reservado aún el derecho de decidir y no hemos permitido que la luz del Señor alumbre, que sus obras se hagan manifiestas en nuestras vidas. El decidirnos, reconciliarnos implica eso. Cuando yo me reconcilio con mi esposa, le estoy dando nuevamente la autorización que ella participe de mi vida. Le estoy dando nuevamente la oportunidad de que ella diga a mi vida cosas que en su amor y desde su perspectiva van a traer bendición a mi vida. Dicho sea de paso, eso es mucha la dinámica de las relaciones humanas. Cuando yo me abro a que otras personas participen de mi propia realidad. De eso vamos a hablar más adelante cuando hablemos de apoyarnos unos a otros. Tres cosas entonces en ese sentido, ¿verdad? Uno, pidámosles al Señor que cambie su drástica decisión. Dos, pidámosle al Señor que equipare los días de alegría con los días de sufrimiento. Y en tercer lugar, autoricémosle a que Él actúe nuevamente en nuestras vidas con su poder. Esto es lo que el pueblo hace. Yo estaba pensando, porque lo voy a decir en un momento, todos los verbos que aparecen en este salmo están en plural. En ninguno él dice, bendíceme, ayúdame, restáurame, sino que dice, bendícenos, ayúdanos, restáuranos. Leanlo ustedes, todos los verbos en plural. Porque la experiencia cristiana, dicho sea de paso, no es, como mentirosamente se nos ha dicho en esta sociedad individualista, una experiencia individualizada, sino es una experiencia colectiva. Es una experiencia de comunidad. Es una experiencia donde participamos todos. Y de alguna medida, me tomo unos minutos más, espero que el tiempo me ayude, muchas de las experiencias que vivimos de dolor están asociadas a una rebeldía colectiva. Ahora, este es un tema complejo, esto tiene que dar para muchos más sermones y otras oportunidades, pero permítanme solamente citar algunas cosas. Muchos de nosotros nos resistimos cuando vemos lo que nos parece que es el actuar de Dios injusto frente a ciertas personas que nuestros criterios nos parecen inocentes. ¿Le ha pasado eso? ¿Por qué Dios hace eso a esa persona que es inocente? Es más, muchas veces nos metemos nosotros dentro del grupo de inocentes. ¿Por qué yo tengo que pagar el pato? Decimos en mi país, en Colombia, no sé, en otros países cómo digan, el precio, ¿verdad? Si yo soy inocente, ¿por qué me pasa eso con mis hijos? ¿Por qué robaron mi casa? ¿Por qué mataron a mi tía? ¿Por qué me estafaron en una negociación? ¿Por qué tuve que dejar mi país? ¿Por qué? Si soy inocente, ¿dónde estás, oh Dios? Y muchas veces vemos de perspectiva que nosotros somos parte de un sistema caído. De un mundo, y de ahí el título, de un mundo rebelde. De una sociedad que en su conjunto nos hemos rebelado contra Dios. Y de un lado, debo decirlo categóricamente en esta mañana, la Biblia dice que no hay inocente ni uno solo. Entonces, con todo cariño y respeto, no presumamos en ningún momento creer que yo tengo las manos limpias. Porque déjenme decirles que de una manera u otra, todos participamos con el sistema de muchos de los valores y los dolores que tenemos que enfrentar. Muchos de nosotros con nuestra conducta estamos avalando directa o indirectamente los valores que están determinando nuestro sistema de vida. Esto da para mucho, tendríamos que mirarlo en otra oportunidad. Pero de otro lado, debo decirlo, irremediablemente sufrimos las consecuencias de una rebelión generalizada. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, empezamos a tirar tiza. No sé, eso se dice en Colombia, ¿no? Las tizas de la pizarra, ¿no? Salía el profesor y pa, ¿no? Y de pronto volvía el profesor y decía, ¿qué es ese relajo? Todos castigados hasta las 6. No, que yo no estaba tirando tiza. No. O en mi casa, recuerdo cuando hacíamos alguna, ¿cómo se dice? Travesura, ¿no? Y mamá llegaba y decía, todos castigados, ¿no? Y en alguna medida me revelaba porque algunas veces pues yo había sido inocente, pero la mayoría de las veces yo había sido partícipe de alguna manera de eso. Es un ejemplo muy simplista. Pero somos parte de una sociedad caída y marcada por el pecado. Y como consecuencia de eso, como consecuencia de esa rebelión colectiva, vivimos los efectos que se traducen en guerras, corrupción, engaño, inmoralidad, muerte. Tú y yo estamos viviendo eso, porque somos parte de ese sistema. Pero en esa misma medida, debo ir terminando, como somos parte de una rebelión colectiva, también debemos ser parte de un arrepentimiento y un clamor colectivo y también experimentar la oportunidad de una reconciliación colectiva. Me encanta una oración, voy corriendo ya acercándome al final, que está en el libro de Nehemías, el capítulo primero, donde Nehemías ora por el pueblo y por él y dice, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico, está diciendo el que me prestes atención, como quien dice otra vez, volteate hacia mí. Te suplico que me prestes atención. Que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. No, él no solamente ora por él, ¿no? Señor, bendíceme, dame carro, que mi suegra se sane. No. Este hombre que día y noche está orando y tú no me prestas atención, te lo suplico, voltea tus ojos. Día y noche, este era un ejemplo de oración. Oro por tu pueblo Israel. Dice, confieso que los israelitas, y luego dice, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Tremenda oración, ¿no? Si sea de paso, tal vez nos llamemos a preguntarnos en esta mañana, ¿cuál es mi participación? No entremos ahí. Pero Nehemías, este hombre de Dios, dice, entre los cuales, incluido mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Mire qué contemporáneo, te hemos ofendido, nos hemos corrompido mucho. Ay, no, se han corrompido la gente de Hollywood y tal, ¿no? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves? ¿Qué veo? Déjenme incluirme. ¿O no será que estamos avalando un sistema de los medios de comunicación corrupto porque nosotros mismos somos los consumidores? No les estoy llamando al fanatismo que ahora cancelen todo, Netflix, esto y lo otro. Pero simplemente a que nos preguntamos en qué medida. Nehemías dice, mi familia y yo somos partícipes de esto. Y por eso gimo con todo este pueblo. Te hemos ofendido, nos hemos corrompido. Recuérdate, suplico, lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mi mandamiento, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar con ustedes. Sí, una rebelión colectiva. Sí, un clamor colectivo. Y sí, una reconciliación colectiva. Termino esta mañana con dos, tres cosas. ¿Ustedes saben dónde se realizó finalmente esa reconciliación? En la cruz del Calvario. ¿Ustedes saben que tenemos un Dios que a pesar de nuestras transgresiones, de nuestros errores, de nuestras dificultades, cualquiera que sea el grado de participación, se quedó mirando a su creación, se quedó mirando a su criatura, el ser humano, y dijo, yo tengo que reconciliarme con ellos. Y en mi justicia tengo que hacerlo a través de mi Hijo. Y envió a su Hijo en la cruz del Calvario para que allí muriera y pagara el precio. Había que arreglar las cuentas en ese proceso de reconciliación. Y por eso le ha encomendado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Dios quiere reconciliarse con nosotros. Sí, sí estamos en choque con Él. Y estamos en choque porque hemos transgredido sus mandamientos, porque hemos decidido hacerlo a nuestra manera, porque en alguna u otra manera nos hemos rebelado contra Él, y ese Dios justo, perfecto, temible, tiene que voltear el rostro de nosotros y nos da la libertad de clamar y pedirle que tenga misericordia nuestra. Pero nos da también la oportunidad en esta mañana de entender que en Cristo Él se ha reconciliado con nosotros. Él nos amó primero. Él se preocupó porque pudiéramos estar unidos a Él, porque pudiéramos restaurar esa relación que es la relación más importante que podemos vivir en esta tierra. Queremos terminar esta mañana. Yo quiero hacerles una invitación muy especial. Este próximo sábado es el último sábado del mes. Y el último sábado del mes a las 10 de la mañana venimos aquí para tener un tiempo de oración juntos. Como el salmista lo describe en este salmo. Estos salmos los cantaba el pueblo en las fiestas, en las celebraciones, cuando estaban en el templo. Yo quiero invitarles a que vengamos juntos y virtamos el corazón delante del Señor. A que le digamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, perdónanos. Señor, amaina tu furor. Señor, no te olvides de tus promesas. Señor, restaura mi familia. Señor, bendice a mis hijos. Señor, restaura nuestro matrimonio. Esa es la experiencia de una comunidad. Quiero que les diga algo. Orar como individuos metidos en el rincón de su casa es importante, pero a la luz de la palabra no necesariamente es lo más importante. El otro día yo le dije a alguien, invito a las personas a orar los sábados y a veces no llegan. Y de repente alguien me miró y me dijo, ¿y es que por qué si uno tiene que venir a orar los sábados? Y mi primera reacción fue como ponerme bravo. Pero después dije, pero por supuesto que esa persona no sabe. Otra persona también me dijo acá, bueno, yo voy a orar cuando tengo necesidad que oren por mí, pero el resto para qué tengo que venir a orar. Les invito a que seamos comunidad, que ora juntos, que gime juntos, que se soporta juntos, que llora juntos, que tiene esperanza juntos, que reclama promesas juntas, que levanta el corazón a Dios y dice, calma tu enojo, Señor, voltéate nuevamente entre nosotros y ten misericordia a nosotros. Les invito a que lo hagamos así. Y finalmente, por supuesto, para terminar, reconciliémonos con Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y nunca le has entregado tu vida a Cristo, nunca te has reconciliado con Él. Eso me pasó a mí también. Yo pensé que yo necesitaba hacer eso porque yo iba por libre, por la vida, hasta que un día me di cuenta de mi rebelión, de la necedad de esa rebeldía, y claudiqué y dije, Señor, necesito reconciliarme contigo. Si ese es tu caso, quiero orar para terminar, para que tú le puedas al Señor, quiero reconciliarme contigo. Pero es muy posible que aquí esta mañana hayan muchas personas que como yo llevamos años de ser cristianos, años, y entendemos en este momento a la luz del Salmo que Dios nos está llamando a reconciliarnos con Él, a reconciliarnos con Él, es el deseo de su corazón. ¿Estás a paz con el Señor? Estamos a paz. Él nos invita. Mi esposa dijo hace un momento que se muere las ganas que nos reconciliemos. Eso ni se parece al deseo que tiene de Dios, el Señor, de estar reconciliado con nosotros. De vivir esta comunión íntima, preciosa, que es nuestro fundamento, que es nuestra esperanza. Padre, gracias te doy esta mañana. Te doy gracias primeramente por la honestidad del salmista y del pueblo de Dios allí diciendo, apiádate de nosotros, cesa, Señor, cesa tu furor, vuélvete a nosotros, cambia tu drástica decisión, equipara los días de alegría con los días que hemos tenido de prueba y dolor, y ven y actúa de nuevo en nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Ven, Señor, te reclamamos las promesas que nos diste. Tú no nos vas a fallar. Tú has prometido bendecirnos, Señor. Pero igualmente nos has prometido, o no nos has prometido, que no tendríamos aflicción en este mundo, sino que tú estás con nosotros en todo momento y tu presencia es gozo, es alegría y es propósito. Ay, Señor, guárdanos de una relación superficial y religiosa contigo y llévanos a una relación profunda donde tengamos la libertad de decirte lo que está en el corazón, pero te demos la libertad de que tú actúes y nos bendigas y muestres tu poder y nos afirmes y nos llenes de esperanza. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, reconcíliate hoy con Él. Dile al Señor, Señor, te necesito. He estado rebelde, en pelea, haciéndolo a mi manera, pero hoy reconozco que te necesito. Y si tú tienes muchos años de ser cristiano, pero lo haces a tu manera, tu vida cristiana, a pesar de tus buenas motivaciones, hay veces una experiencia religiosa, pedazos, donde has compartimentalizado tu vida y te has reservado áreas de ella, donde tú sigues siendo el Señor, reconcíliate hoy con Él y dile, Señor, tú el Señor, ven a mi vida, restáurame, dame tu alegría, lléname de tu paz. Te lo pedimos, Señor, con todo el corazón, en tu nombre precioso, en el nombre que nos reconcilió total y plenamente contigo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús.